En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Y a partir de este momento, en Sábado Sarandí, vamos a comenzar la presentación del libro El General va a la guerra en Mecedora. Es el nuevo libro de cuentos, de relatos de César Dicandia, que, bueno, es, como yo les decía más temprano, una institución del periodismo uruguayo. Como lo dice en la solapa, voy a decir que nació en 1929 en Florida, que fue periodista del diario El País, de reporter, de Hechos, de La Mañana, de Marcha. Han sido muy famosas sus entrevistas publicadas en varios medios, El País, Búsqueda. Hay varios libros justamente que tienen sus antológicas entrevistas, y también en el género narrativa tiene otros libros como El País del Deja-Deja, Resucitar no es gran cosa, Concierto para doble discurso y orquesta, y en 2004 publicó La Paloma, una historia con nombre de pájaro, porque, bueno, es un hijo adoptivo del balneario rochense. La presentación del libro de César Dicandia, que agradecemos que haya elegido Sábado Sarandí para hacerla. Muchísimas gracias, César, es un altísimo honor. Y está esta presentación por parte de dos grandes amigos de este programa, que son Claudia Mengual. ¿Cómo le va, señora?
Buen día, encantadísima de estar acá.
Ya a cuenta de en un par de semanas venir a hablar de tu nueva novela.
¿Cómo? Ya hablaremos, sí, gracias.
Y Franklin Rodríguez, el conductor de este programa, en mi ausencia.
Mi suplente. El suplente de Morena. ¿Sí?
Bueno, gracias por venir a ambos. No, a ustedes. Pero bueno, la presentación es de ustedes. Comenzamos.
Sí, bueno, hay que agradecerle a César. Esto para mí es inédito. De hecho, ahora nos mirábamos con Franklin y decíamos, ¿cómo vamos a hacer una presentación por radio? Pero es una idea buenísima, realmente, César, porque hay que decir, y en esto me competen las generales de la ley, que las presentaciones pueden empezar a estarse volviendo, mirá la cadena verbal que acabo de hacer para ser cuidadosa con lo que voy a decir, un poco pesadas, quizá, para los lectores.
Yo coincido contigo.
Bien. En el sentido de que uno efectivamente los invita al bautismo de su hijo, que tanto trabajo le ha dado parir, y para uno es un día especial, pero hay que ver que la persona que va muchas veces se aburre, ¿no? Y acompaña con voluntad.
Y hay un compromiso que está pesando ahí, voy, no voy, es mi amigo, de repente.
Y es importante, enoja, para el autor, ¿verdad? Es importante. Entonces me pareció que esta modalidad era original y además era mucho más amplia, porque ahora tenemos miles, quizá millones incluso en el mundo de personas.
Pero comprometemos a Jaime. Y los autores nacionales deben estar al acecho ahora.
Ahora todos van a venir a presentar. Bueno, Jaime igual se especializa en presentar libros, así que acá o allá.
Ahora me lo facilitan un poco.
Se lo facilita. Bueno, pero para hablar en concreto sobre el libro, que iremos hablando, desgranando esto de a poquito. Lo primero que yo tengo que decir es que acabo de recibir el libro Objeto, que es un libro de una belleza, pero es una belleza justamente porque es un libro elegante en su sencillez, con una edición súper cuidada, con ese olorcito que a los que adoramos todavía el formato papel es insustituible. Y lo celebro como objeto, porque me parece que en este momento en que lo digital parece que nos viene comiendo, no está mal reivindicar un poco lo sensorial, la relación que uno tiene con el libro.
Digamos que el libro fue editado por mi hijo, Alejandro, que está aquí presente.
La editorial Mar Dulce.
Que tiene un infinito gusto por la edición y por todo lo que significa, hasta el mínimo detalle, editar un libro.
Bueno, es un diseño precioso. Y entonces le agradecemos a Alejandro este libro, porque no va a llenar un espacio en las librerías, va a ocupar un espacio único en librerías, porque de verdad es una edición muy distinta. Y entonces, justamente por ese mismo motivo, yo leí los textos de que ahora vamos a comentar en la pantalla, y ahora le decía a Franklin que estamos viejitos porque nos cuesta leer en pantalla, porque a uno le falta la lapicera para hacer anotaciones y ese contacto, y la lectura es distinta, con lo cual ahora voy a volver a leerlo cuando vuelva a casa. Bueno, un primer comentario simplemente para después pasarle la palabra a Franklin y seguir charlando. Es difícil comentar este libro porque tiene 36 relatos, si no los conté mal, César. Y fíjate que no hablo de cuentos necesariamente, porque me parece que, si bien todos entran dentro de la prosa, En algunos de los casos, yo creo que son relatos porque se centran en la anécdota y no tienen un gran desarrollo de personajes, son algunos de ellos. Y otros sí, me parece que podrían correr dentro del formato de cuento con un nudo, un desenlace, una trama. Digo esto porque cuando uno le dice al lector, bueno, va a leer 36 relatos, el lector piensa que está ante un libro de 600 páginas. Y la verdad es que son 170 y poquitas. Sí,
son relatos breves. Y además, ya lo anuncio, a partir del sábado que viene, cerrando el programa en el espacio Los Creadores Tienen la Palabra, César va a leer durante una decena de sábados algunos de estos elegidos. Relatos que durarán 2, 3, 4 minutos.
Bien. Entonces, lo primero es decir eso, que se trata de relatos breves que se pueden leer de una manera rápida y ágil y sobrevolándolos con el mero disfrute de la lectura, pero que después convocan para una segunda lectura más profunda, sobre todo alguno de ellos. Porque hay que decir que estos textos, por cortos, no son superficiales. Son cortos en su extensión.
Y todo lo contrario.
Pero muy
y todo
densos. Lo contrario. Algunos, de verdad, son como un cachetazo de tan fuertes que son. Y yo creo que justamente en la brevedad y en la concisión está su potencia. Los temas que aborda César, y yo pienso siempre que tiene que ver con la vida de uno, con el momento en que uno está parado, con uno escribe desde quien uno es. Así que César escribe desde sus jóvenes 88 años. Y cuando le preguntan a César cuánto le llevó a escribir este libro, supongo que 88 años, César, porque para llegar acá hay que pasar por la vida. Pero quiero decir que los temas son los que nos angustian a todos. Hay soledad, hay muerte, hay pobreza, hay desesperanza, pero también hay un amor por la vida tan impresionante que nos atraviesa a todos, una pulsión de vida tan fuerte que es la de César, que es la del autor, que me atrevo a decir que si yo tuviera que decir cuál es el punto común que los une, es un abordaje de temas serios, profundos, que a veces lo pueden llevar a uno o lo podrían llevar a uno por terrenos melancólicos, salvado con unos toques de humor descacharrante. Yo le decía a César, hacía mucho que no me reía, literalmente, y que no se me llenaban los ojos de lágrimas también con un texto. Pero sobre todo hay vida aquí. Quizá la muerte también como parte de la vida. Bueno, esa es mi primera reflexión.
Franklin. Bueno, no, primero agradecerles que me hayan convocado para esto, un tipo que no se dedica a comentar libros.
Como Jaime.
Pero Jaime tiene, vaquearon esto, yo no. Pero no pude menos que mirarlo con el ojo crítico de teatro. Uh-huh. Porque me imaginaba estos textos en teatro. Y decía, qué cantidad de cuentos maravillosos. Hay uno teatral para mí que es el del muerte que toman mate a través de del tipo que toman. Digo, pero esto es algo, claro, me podían hacer acordar a ese, el grotesco, ¿no? Tan rioplatense que muchas veces conocemos. Hay uno de que me toca muy de cerca, que es el del político que queda embarazado de una idea. Eso es maravilloso, es un absurdo.
Se preocupa, ¿no?
Que se preocupa, pero ¿cómo puede ser? Pero yo no puedo tener una idea. ¿Cómo estar embarazado? Eso es una cosa de loco, ¿me entendés? Porque de repente rompe lo naturalista, lo coloquial, para volverse un absurdo. Uh-huh. Dentro de algo que conocemos y de los que nos reímos, además. Y también hay un momento, como uno de los cuentos, donde el tipo que espera al hijo, ¿no? Que está allí en el río, que espera al hijo que vuelva de una de esas jornadas de pescador, ¿no? Sí. Y que no vuelve nunca. Son sensaciones. A veces el cuento se vuelve sensaciones, se vuelve como, te abruma porque son como decía ella, cachetazos. Pero sobre todo me hizo acordar, y obviamente tiene que ver por la cercanía de edades y de comportamientos, a lo que eran los cuentos de Héctor Galmés, de Andrés el Banchero. O sea, a mí yo me acuerdo que a los 18 años, 19 años en la EMAD, me alcanzaban cuentos, mimeografiados, ¿no? Sí. Porque no había fotocopia todavía, y me daban cuentos así, entre los que había algunos de estos autores, y en uno de esos había un cuento suyo, pero era muy cortito, que tendría 10 párrafos. Yo ahí lo conocí, yo antes no había tenido acercamiento, porque en el liceo no me llegaban esos textos, y empecé a conocerlo. Y fíjese que yo lo traigo a ustedes desde hace 40 años, ¿no?
Pero primero tuteame, porque si no.
Bueno, te traigo hace 40 años cuando vos tenías 40. Sí. Y yo ahora lo estoy viendo acá y me siento muy contento de poder estar comentando un cuento que me retrotrajo aquello, que yo no me acordaba. Después dije, pero yo tenía eso. Es verdad que había un cuento de. Porque eran como autores uruguayos cortitos, ¿no? Y me pasa eso, que muchos de los cuentos esos servirían como materia teatral porque están edificados sobre algo teatral. O sea, un cuento que empieza de una manera y que permite ver personajes, la mayoría para mí son perdedores queribles que están allí y que me hacen sentir, y además, por supuesto, el humor no deja de aparecer, pero es el humor de situación lo que me parece que me atrae más. O sea, si hay un muerto y los tipos están esperando que vengan a buscarlo para llevarlo, no es padre de ninguno, ninguno es pariente de ninguno, están tomando mate, se pasa el mate por arriba del muerto, es maravilloso. Es decir, esto no puede estar pasando, ¿me entendés? Y hay uno de los cuentos, y acá finalizo un poquito esta primera parte, digamos, que me parece que es el acto de venganza que todos querríamos, que es el del ciego, ¿no? El del ciego. Y yo agregaría, me escribí mi propio cuento después de eso. Yo terminé el cuento del ciego, del tipo que, ¿no? Del militar, no sé qué, y dije, ¿cómo escribiría yo la segunda parte? Y abajo pondría algo así como, y entonces el ciego al salir a la calle, curiosamente pudo ver un poco mejor. Esa es mi respuesta al cuento, pero porque es participativo. Uno puede tener una sensación con el personaje que espera a su hijo, puede tener una sensación con el primer cuento, el del coronel ese,
el general,
ahí está.
El general va a la guerra enmecedora.
Ahí está. Uno tiene sensaciones con esos cuentos que son como... Pero, claro, él hace algo que capaz que no se da cuenta teatralmente, que es moverte cada 5 minutos. Él hace un lugar cómodo donde los cuentos vienen por acá y de repente transita por otro lado y dices, ah, viene por otro lado. Y de repente el absurdo, después, otra vez lo coloqué en los personajes reconocibles. Yo se lo dije cuando hablé personalmente con él, me había parecido fascinante.
César. A ti te había gustado uno que era el dedicado a un poeta, que no quiero revelar.
Ah, sí, ¿no? Bien, sí. El del poeta es increíble.
De repente, si Jaime nos da permiso, lo podemos rabonear un
cortito.
Porque hay que decir que hay homenajes a otros escritores. Bueno, a ese poeta cuyo nombre no vamos a revelar, a otro gran dramaturgo inglés.
Sí.
Y yo te quería preguntar, César, por este título, El general va a la guerra enmecedora, porque inmediatamente yo me fui a Borges y al general Quiroga va en coche al muere. Sí. Y pensé si estábamos haciendo una guiñadita ahí de literatura, o si había surgido...
No. Yo primero imaginé al general en una mecedora. Viejito, recordando antiguas épocas. Y después lo fui elaborando lentamente, porque no es nada, es nada más una persona sentada en una mecedora. Sí. Le fui buscando una peripecia, y la peripecia fue, estaba siempre en el recuerdo de ese, que yo me meto en la cabeza de los generales que pelearon en las guerras civiles nuestras. Y deben haber sido así hasta su muerte. Siempre debieron haber tenido la guerra dentro del cerebro, hasta que murieron. Y lo veo a este pasivo, sentadito, solo, sin amigos, sin soldados, sin nadie. Y lo veo imaginando guerras, simplemente. Guerras a las cuales no puede ir. Él sigue odiando, él sigue peleando, pero a su manera, sentado en un sofá y con el mate, que al final... tuerce para el lado del enemigo como si fuera un cuchillo.
La bombilla.
Se fue su última idea antes de morirse es que está enfrentando al enemigo. Pero es la alucinación de un señor de años, ¿no?
En realidad, en muchos de los cuentos te metes en la cabeza de los personajes. Sí, como que puede ser el comienzo de muchos relatos, es capaz que te aparece primero el personaje.
Sí, generalmente es así.
Y te pones en la cabeza y a partir de ahí viene la historia.
Generalmente es así, sí.
No es la historia que te llega y después...
Ahora terminé un cuento que empieza... fulana de tal, al llegar a los 13 años, se dio cuenta que estaba embarazada. Pero ese es el comienzo, no está en el libro. Y yo todo el cuento lo desarrollo en función de esa frase. Que al final tiene otra connotación, que es algo analítico en un día.
Está bien. Yo voy a contar una pequeña infidencia, porque cuando armábamos este encuentro, veíamos con César, y el rescate de los nombres de ustedes, de ambos, tiene que ver justamente con Claudia como narradora, y entonces decir, bueno... Acá tenemos que hablar también de lo que significa el cuento, uh-huh. el cuento breve, sí. hasta brevísimo en algunos casos. Exactamente. Y en Franklin, por la reivindicación del tema del humor. También en muchos de ellos, bueno, en su historia
está el humor,
está, ¿no? el humor desde siempre, ¿no? Sí. Digamos, parte de las actividades de César Aguilar, periodista, bueno, hasta dramaturgo, entrevistador, humorista, ha sido protagonista de las grandes revistas de humor de este país, claro. de muchas de ellas. Entonces, también quiero que cada uno de ustedes hable de este libro desde ese lugar.
Sí, claro, claro que sí. Igual déjame meterme un poquito en el, sí. en el terreno de Franklin, porque alguna vez intercambiamos algún mail con César y él hasta en los mails es gracioso.
Sí, claro.
Y hasta, por ejemplo, para levantarle el ánimo a uno, a veces lo hace con una gracia que te hace reír realmente.
Es
¿no?
verdad,
una vez
es
está
verdad.
Medio triste y el tema, bueno, no vamos a entrar en la intimidad de nuestros mails, César, pero algunos de los intercambiamos muy, muy gracioso. Bueno, sí, yo una de las cosas que celebro es que se sigan escribiendo cuentos y que se sigan publicando cuentos, particularmente en nuestro país, que es un país de cuentistas. Uh-huh. En su esencia es un país de cuentistas. Pero más allá de eso, porque por algún motivo que aún nadie me logra explicar, las editoriales son un poquito renuentes a publicar cuentos, ¿no? Siempre prefieren la novela. Y miran el cuento, ya ni digo la poesía y el teatro.
No, pero te digo, los cuentos que vos decís, yo he visto que hacen montones de cuentos juntos de autores distintos.
Exacto, como unas antologías colectivas. Sí,
pero no es un tipo que escribe todo.
Es muy difícil. Pero además es difícil que una editorial, y más digo de las editoriales grandes, que acepten volúmenes
pero
de cuentos.
Pero puede ser, Claudia, que sean los propios autores los que eligen escribir novelas y no cuentos.
Sí, pero hay que ver qué viene primero, César, porque también hay autores que sienten que si no escriben una novela no la publican o que no se reciben de escritores hasta que no han publicado una novela. Y yo tengo casos conocidos cercanos de excelentes escritores cuentistas que se han obligado a escribir una novela y que siguen siendo mejores cuentistas, claro. ¿no? Pero sienten esa cosa como de una subestimación del cuento, como un complejo de inferioridad. Y hay que decir que un buen cuento es tan difícil de escribir como una buena novela. Porque como decía Cortázar, ¿no? Es un golpe de knockout. Uh-huh. Hay que tirar y pegar en el blanco. El cuento no permite altibajos.
Bien, y yo no sé si es por su oficio periodístico, pero el tema del manejo de la brevedad y de lo conciso, de los cuentos de César, que son tan breves, pero tan profundos.
Y la capacidad de observación, Jaime, te describe.
Eso es deliberado,
Uh-huh. Claro.
Bueno, pero eso es oficio, César. Por si yo lo quisiera hacer, me sale.
El periodista se nota también. La capacidad de observación. En tres líneas se describe un paisaje, se crea un ambiente, una personalidad. Eso yo creo que es el periodista. Y otra de las cosas que quería reivindicar es que cuando yo pensaba, ¿y qué? ¿Cómo unifico estos cuentos? Y yo digo, estos cuentos son el estilo, son el autor. Porque si bien, como decía Franklin, transitan desde el mar al campo, hay alguno ambientado en Montevideo, hay alguno ambientado en el exterior, en Francia, si no me estoy equivocando, con personajes variados, pero el estilo es César Dicandia, el estilo uh-huh. es el autor. Y en el cuento eso resuma, porque es la quintesencia de la prosa. Entonces yo lo celebro. También pido a los lectores que, yo no sé si es que han dejado el cuento, la verdad es que no sé qué viene uh-huh. primero, pero que vuelvan al cuento, que lo retomen. Un cuento se paladea, se saborea. En esta locura que estamos viviendo, además nos permite en unos minutos tener una historia completa que nos sigue resonando y a la que lo llevamos. Y yo les aseguro, y esto lo digo como escritora, que técnicamente todas las estrategias que uno tiene en la novela y las virtudes que un escritor puede mostrar en una novela, las muestra también en un cuento. Entonces yo, una de las cosas que más celebro es esta publicación por eso.
Bien, Franklin, el tema del humor también es una suerte de cenicienta.
Y sí, sí, porque volviendo al cuento, el cuento es como dicen en la guerra, que parece que una bazooka tiene menos poder destructor que una granada. Uh-huh. La granada es chiquita y explota por todos lados y revienta todo. Y la bazooka va hacia un lugar determinado y explota en ese lugar, si es que en boca. La uh-huh. granada funciona. Y el cuento es una granada.
Generalmente entra por la puerta de una escuela, ¿no? Por una ventana.
Ah, eso sí pasa mucho en algunos lugares. Sí. Por equivocación. Son daños colaterales que le llaman daños ahora. Sí. Y son todo lo que nos pasa a nosotros por culpa de otros.
Sí, es niño carbonizado por daño colateral.
Claro, por daño colateral. Pero bueno, nos equivocamos botón. Pero salvando ese humor que negro, pasamos a esto. Yo creo que el cuento, a mí me atrae mucho el cuento, porque el cuento tiene un doble problema. Que es hay que comenzarlo, crear expectativas y terminarlo bien, porque si no decís, pero no hubo, claro, no tiene tanto desarrollo como una novela. Y el humor juega algo fundamental, pero el humor de César es el que yo ya le conocía de antes, de todas las cosas que uno puede haber pispeado siempre que en las que él estuvo, el humor de situación. No hay chistes, es la situación, claro, lo que te crea, y hasta incluso lo terrible lo que te crea. Por eso digo que él está de alguna manera, yo adoro esa época donde el grotesco tiene un valor fundamental, donde esa cosa, viste, ¡pah, qué fuerte! ¿Por qué te reís si es fuerte? ¿Y por qué me río?
Sí,
es
claro.
Espantoso, claro que es espantoso. O sea, si uno se acuerda de aquella película de la obra de teatro de... ¡Ay! ¿Cómo se llama? La famosa de... No, claro, esto se llama edad. Esto se llama edad, esto también es humor.
Y todos nos estamos mirando entre todos, hay que contarle a la audiencia.
La de China Zorrilla, que se muere la persona, del autor uruguayo.
Esperando
la carroza. Ay, entre cuatro.
Jacobo Lagner.
De Lagner está, no me acordaba ni del autor. Esperando la carroza, ¿de qué nos estamos riendo? De lo que pasa, de aquel viejo chiste que hacía en un momento Brandoni cuando dice, te das cuenta, porque no tenían nada para comer.
Y él comiendo la
quedaban tres empanadas.
Empanadas,
y él se come una. Pues es horrible, sí es horrible. Y ese es el humor que desgrana y que aparece. Y acá aparece mucho. Pero hay un momento, hay un cuento donde aparece Dios.
Sí.
Uruguayo.
Sí.
Y es brutal. Esa cosa de desacreditarlo, de cómo lo plantea y lo demás, la cosa nuestra, porque no sé si lo percibimos de afuera, que dicen, no sos Dios, soy Dios, no vas a ser Dios, no tenés truenos. Esa cosa de desmitificarlo, de tirarlo, me pareció maravilloso, porque es como el arreo de la muerte también.
Exacto.
Un montón de puntos de observación donde el humor aparece como consecuencia de la situación, donde no está puesto a fuerza, aparece.
Y un toque de Paco, ahora que estabas, no me acordaba de Rodríguez.
¿De
Rodríguez? Hay un toque
Rodríguez,
de Paco también.
Claro, bueno, pero porque él pertenece
al diablo, es Dios.
No, pero en el caso, claro, pero él aparece ahí, y claro, César está, es parte de eso, lo tenemos acá, por eso a mí me parece maravilloso que podamos apreciar estos cuentos, que ojalá la puedan leer todos, porque hay allí la historia también de muchas cosas, porque te aparece una cosa moderna, un absurdo, un grotesco, y de repente te parece una historia como la del coronel, o la tristeza que te decía hoy, la del tipo que me generó una cosa terrible, que espera a su hijo que no vuelve nunca del mar.
Entonces, el que la esperanza va detrás. Sí,
claro, que me va detrás. Entonces me parece que es como un salpicado, que es difícil quedarse en un solo lugar con el coso del cuento, ¿no? Me parece que eso genera cosas distintas.
No, es deliberado. Son errores propios del autor.
¿El autor tiene errores también?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. El autor nunca pudo entenderse con Dios. Yo lo he conversado con me olvidé tu nombre.
¡Ah!
¡Ah!
Sí,
somos no varios. Se lo diga, no se lo diga.
Con Claudia, que es muy religiosa y hace muy bien hacerlo. Yo me acuerdo de ver en invierno. Aclaro, primera aclaración. No soy católico ni bautizado. Ni mis padres, ni mi padre era bautizado, ni mis hijos son bautizados, ni mis nietos son bautizados. Yo recuerdo haber salido a pasear con el perro en la paloma de noche, en invierno, por la arena, así. Y la grandeza que te caía encima era tan impresionante, indefinible además, era pura grandeza, era silencio total. Y entonces yo decía, pero ¿será posible que esto sea casual? ¿Será posible que todo esto sea nada más que una circunstancia del hombre? ¿No habrá Dios atrás de esto? Y entonces durante un tiempo...
O sea que te hizo dudar.
Me hacía dudar.
Me hizo dudar.
Siempre hemos caminado por una vereda yo y por la otra andaba Dios haciéndome guiñada. Pero eso no quiere decir que nos hayamos acercado nunca. Nunca nos acercamos.
ni en la desgracia ni en la felicidad. De pronto es un error, es una posición filosófica y punto. No es más que eso y no agrede a nadie, ni es mejor que nada y ni es peor que nada. De modo que a Dios lo a Dios ahí trabajó, no, actuó.
Actuó, le dije impresionante.
Es un actor.
Claro.
En otro cuento que ya publiqué, Dios era una mujer. Era una señora vieja que estaba en una roca desdentada, mal vestida, harapienta, y el paseante no creía en ella. Ella le decía tal cosa. No importa lo que diga una vieja. Pero lo que decía la vieja se cumplía. Es decir, que Dios iba a andar por todos lados. Debe andar por acá también, en esta mesa, sentado mirándonos. Pero es así. Yo no tengo una forma de definir mi manera de escribir. No soy haragán, soy totalmente haragán para escribir, para todo. Me cuesta mucho escribir. Tengo que tener una idea largamente, que me da vuelta largamente en la cabeza. Y a los dos meses, trágatela. Yo creo que las ideas al final andan por ahí arriba. Que no, yo lo he escuchado decir esto. Las ideas andan revoloteando por encima nuestro. Y de repente bajan y uno las trata de agarrarlas y se le van. Y se le van. Otras veces bajan y uno trata de agarrar y te quedan. Pero lo malo es cuando las agarran los malos escritores.
Porque ellas van a cualquier lado.
Entonces sale un cuento espantoso, sale una novela espantosa, de la cual nadie es culpable, porque el que la escribe cree que es buenísima. Nadie cree que escribe algo malo, si no, no lo publicaba.
Hay un cuento maravilloso de Juseca que perdió un cuento.
Ay, el cuento perdido.
El cuento perdido. Y entonces lo busca y le pide a la gente. Él lo quería porque estaba bien, se llevaba bien con él. Se le fue y entonces no sabe qué hacer.
Ocurre con frecuencia.
Además, contado por él es una maravilla.
Se te van las ideas. De repente es lindísima, te dormiste y al día siguiente no está.
Es verdad. Bueno, si me permiten, vamos a hacer una pausa. Estamos presentando el libro El General va a la guerra en Mecedora. Tengo decenas de mensajes que lo quieren al libro. El libro ya está en las librerías. La editorial es Mar Dulce, de César Dicandia. Distribuye Gusi el libro, así que cualquier cosa, si van a la librería y no lo tienen, digan que lo distribuye Gusi y se los consiguen. Estamos con César Dicandia, con Claudia Mengual y con Franklin Rodríguez. Ya venimos.
Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.